Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga.
Ahora sí, Sara, cuéntanos lo que están diciendo los oyentes en las redes sociales.
Bueno, pues los oyentes están ilusionados con el fútbol y con el baloncesto, dice uno. Clasicazo de verano entre el Barça y el Real Madrid. Veremos si al final se da, pero después de que hayáis dicho que lo dais en antena, me quedaré a escucharos, aunque algunos se quejan del horario. Dice uno, como el clásico se retrase a las 3 de la mañana, lo va a ver quien yo te diga. Se olvidan de que los equipos son españoles y esas horas son indignantes. Siempre priorizan el dinero y es horrible. Sobre los juegos, dice uno, me está enganchando mucho tanto la selección femenina de baloncesto como la de 3x3. Ojo, porque nos pueden dar alguna alegría. Y por último, sobre la entrevista con Sandra, dice uno, Sandra Higueravide es una crack, qué risueña y qué bien habla, se nota que estudió periodismo. Sería un fichajazo para comentar los partidos. Y el 3x3, por cierto, es muy divertido, los partidos se hacen súper amenos y entretenidos.
Muy bien. 15 minutos para la una, para las 12 en las Islas Canarias. Vamos a ir terminando ya este bloque, antes de dar paso al Madrid-Barça de New Jersey, con lo que nos espera para mañana. Angelito, vas a empezar muy pronto a dar bocinazos, primero con Carolina y luego con Alcaraz.
Todo lo que nos dejen, todo lo que nos dejen. Sí, a las 9:40 empieza jugando Carolina. Ha habido, primero, dos muy buenas noticias. La suya y la más importante, que hoy sí ha sido Carolina la que ha saltado a la pista.
Sí, porque en el partido anterior fue
una
llamada de atención importante. Decir, ostras, tú.
Yo creo que le ha venido bien. Mira lo que te digo, yo
sé.
Ya contamos al principio del torneo que venía como un poco presionada, como un poco agobiada, con que puede ser la última oportunidad, con la presión esta de ser la mejor de la historia en su deporte, y yo diría que en el deporte español ganando el segundo oro y demás. Entonces, bueno, yo creo que se presionó un poco más de la cuenta, que ahí ya como que se vio en el alambre y eso le ha hecho reaccionar, y ha jugado un partidazo, la verdad, ante la japonesa, y va a jugar ante la China, pero no ante la China que pensábamos. La número 2 del mundo, Chen Yufei, es su habitual rival, pues ha perdido ante Hebin Yao, y a priori es un poco más sencillo el partido, aunque una semifinal olímpica nunca te puedes fiar. Eso es 9:40. Y luego ya sabes que, bueno, lo de John Ram ya lo habéis comentado, 12:39, pero a las 12 hay dobles femenino, Buxas Orribes contra las checas, Mukova y Noskova, y a las 2 de la tarde el Alcaraz Djokovic, capítulo 7, donde va a mirar todo el mundo, Heidi Mann, todo el mundo quiere entrar, no pueden entrar todos los periodistas del mundo, pero sí vamos a estar, por supuesto, en la cabina de tiempo de juego, creo que vamos Corro, Chano, Fouto y yo, me parece. O sea, que va a haber un gran equipo de la COPE por allí.
A ver, el Alcaraz Djokovic ahora mismo es el partido que más apetece ver a nivel individual.
Fíjate,
en el mundo
no
del tenis,
tenemos muchas medallas, yo creo que van a llegar más, eso desde luego, pero mira, Nadal, Alcaraz, John Ram, Alcaraz individualmente, o sea, es que son estrellas mundiales.
Pues claro,
sí, y España en eso sí que por lo menos aporta deportistas admirados en todo el mundo.
Y Carolina Suankar, porque no conocemos lo que es en Asia, pero Carolina, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es literal. Vino el presidente de la India, creo que era, a España en visita oficial, y le ofrecieron, oye, ¿qué quieres hacer? Tal, no sé, puedes ir al Museo del Prado, puedes ir a no sé dónde, puedes ir al Bernabéu, puedes ir a tal. Yo solo quiero ir a ver entrenar a Carolina Marín. Y fue el hombre a ver entrenar a Carolina Marín.
Es un deporte
literal.
Muy de Asia, además.
Es un deporte muy 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 llamativo, ¿eh? Sí, para verlo en directo.
Muy rápido. A que sorprende lo rápido que es.
Lo rápido y la elasticidad que tienen estos deportistas, porque joder, es un poco Matrix el badminton,
sí, sí.
¿No? Las curvas que cogen los cuerpos. Y luego, en individual es sorprendente, pero en doble. Yo vi el doble. Coincidiendo, además, desconocía que se juegan tres partidos a la vez en el mismo recinto.
Sí.
Hay tres pistas que están
la
pegadas.
La primera fase sí, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya ponen solo la pista central, pero sí, en la primera fase del torneo, sí.
Claro, pero yo pensaba que siendo similar, vale, manteniendo las distancias evidentemente con el tenis, pues que habría que mantener un silencio sepulcral para decir...
Aquí grita el que quiera.
O sea, hacen un tanto uno y la gente, mientras los dos están jugando, entonces está constantemente la algarabía de la gente en las gradas. Pero vi un partido entre, coincidiendo con el de Carolina, de China contra China Taipei, que encima me imagino que sería una rivalidad encendida.
Eso es.
en categoría masculina, un doble masculino, bueno, era un espectáculo. La velocidad, la cantidad de golpes que había, que era de lo más inverosímil. Dices, pero ¿cómo pueden hacer esto que estás haciendo?
Yo os conté el otro día, Joseba, que precisamente en un dobles, un malayo golpeó el volante a 493 kilómetros por hora, que es el récord de velocidad el que se ha medido al volante. O sea, tú imagínate ver pasar eso a 500 kilómetros por hora. Es imposible llegar a esa bola o verla siquiera.
Carolina no juega nunca en dobles, ¿no?
No, no, no. O sea, bueno, miento. Cuando juega con España por equipos, tal, en europeos por equipos, alguna vez la sacan, pero vamos, no es habitual. Y además en bádminton sí que hay que ser muy especialista para jugar el dobles, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si lo consigue, porque sería también algo muy llamativo que 8 años después...
Recordemos y dos que roturas de rodilla
eso
después.
Eso es lo que voy a decir, que es que la cita de Tokio se la perdió por una doble lesión de... Bueno, en ese caso era una lesión, pero venía precedida por otra, de ligamentos cruzados, y se ha recuperado estupendamente para ser candidata al oro. O sea, que tiene un mérito.
Tiene rivales duros, ¿no, Ángel?
No, ya te digo, en semifinales mucho más asequible de lo que se pensaba. La final sería durísima, estoy convencido que contra la coreana Ahn, que es como su bestia negra, y sería muy difícil. Pero yo con Caro no descarto nada. Si hace ese clic que ha hecho, yo creo, ya antes de cuartos, y mañana vuelve a jugar un gran partido en el que arrolla a la China, que yo creo que la debe ganar. Que me parece que han jugado 8 partidos y solo ha ganado uno Hevin Yao, o sea que es muy superior, vamos.
Hoy no hemos hablado del Alcaraz Djokovic en cuanto a condición de favorito. ¿Quién es favorito ahora mismo?
A ver, para todo el mundo Alcaraz, pero eso me da miedo. Y te digo por qué. O sea, es verdad que en Wimbledon le barrió Alcaraz y que tuvimos la sensación que Djokovic no era Djokovic, ¿sabes? Que no competía, que no se fue al vestuario, que no se enfadaba, que no... Entonces, Djokovic ya viste el otro día que abrimos el partidazo con él, que me dijo que estaba mucho mejor que en Wimbledon y que esto iba a ser otra historia. Pero reconoce que Alcaraz es el mejor jugador del mundo y más en tierra batida. Entonces, bueno, todo depende de cómo esté Alcaraz. Es decir, si Alcaraz está en el modo arrollador que estuvo contra Félix, yo creo que es bastante difícil que este Djokovic, y además tocado de la rodilla, le siga el ritmo. Pero, claro, tiene que estar muy bien Alcaraz. Si Alcaraz hace el partido que hizo con Tommy Paul, Djokovic no te perdona.
Vale. El partido se juega a 3 sets, no se amplía a 5, porque al final ya.
3 sets.
O sea, que es un partido corto. Corto.
Con tiebreaks normales, sí, debería durar unas 2 horas más o menos, no mucho más. Máximo 3 si se va a 3 sets y salen sets largos. Pero bueno, en principio partido corto, y ya te digo, yo es uno de los oros que
ojalá, porque eso, los oros para mí cambian todo también.
Hombre, claro, sí, claro, es que el...
Tú dices, consigue 18 medallas, pero 6 oros o claro. 7...
Mira, decíais lo de Barcelona, que eso sí que me parece irrepetible. En Barcelona, de las 22, 13 fueron oros. Los 5 primeras medallas que ganó España en esos juegos fueron 5 oros. O sea,
para
claro,
mí
eso lo dice.
Siguen siendo los juegos que más recuerdo, no porque se celebraran en España, es que fueron verdaderamente especiales. Y no porque España ganara 22 medallas. Fíjate, boxeo, ibas allí y te veías a Evander Holyfield, a Sylvester Stallone, a Arnold Schwarzenegger, era un festival por todos lados.
La gente del olimpismo, Ángel, ¿qué preferiría? ¿14 oros y ninguna más o 23 variadas?
Eres potencia mundial.
Eso, lo que te marca el medallero son los oros. Entonces,
claro, bueno, por eso digo. Yo, mira, hablamos de las 22, 23.
Pues, mira, Eri, tú pregúntales. Ahora que hablamos de que además el atletismo está apretando, y aunque hoy se nos ha escapado la de Peleteiro y puede meterse también ahí en la pelea, todos hablamos de que el piragüismo va a superar a la vela. Claro, vale, está bien. Pero es que la vela lleva 14 oros con el de Florian Trittel y Diego Botín, 14 oros. Y los siguientes son ciclismo y piragüismo con 5. Entonces, sí, ¿cuándo vas a alcanzar a los 14 de la vela? O sea, tienen que
en
pasar
la historia del
10 Juegos
español,
Olímpicos. ¿No? Claro, te hablo de toda la historia del olimpismo español, 14 oros en vela y los siguientes 5 en ya te digo,
ves el medallero.
En piragüismo y en ciclismo.
Ves el medallero y ves los de arriba. Ese China, 16 oros ya. Estados Unidos, 14, pero tiene 24 platas, 23 bronces. Esto es la estratosfera. Y luego ya equipos olímpicos europeos como Francia, Gran Bretaña, Italia.
¿Qué te gusta el medallero eso, Ancán?
No es que me guste, es que es lo que mide. Al final, tú cuando terminas una jornada futbolística,
top 15, eso,
¿qué haces?
Acabaremos top 15.
Ya te vas a ver la clasificación. Pues esto es lo que prima o premia a los equipos. Y ver
¿Italia
un
dónde
oro...
está? Nuestro no, par
Italia,
latino...
Italia está octava con 6 oros, 8 platas. Y 5 bronces.
Italia hace tiempo es que dejó de ser nuestro par, Eri.
No, claro, pero es que... Y pegaron un clic en Tokio brutal, si yo estaba allí.
Tú dices que en natación consiguen 4 medallas, eso es...
Nada, pero es que al final el mecenazgo deportivo que hay por otros países, las desgravaciones para las empresas que invierten en deporte, que sería el equivalente al planado en España, Luego la tranquilidad de convertirlos en funcionarios para que se puedan dedicar al deporte durante la Olimpiada y luego ya después de los Juegos Olímpicos pues recuperar su puesto de trabajo como funcionarios. Sí. Es que no tiene nada que ver. Y además es que no está bifurcado. El deporte en Italia, desde lo disciplinario hasta lo organizativo, lo lleva todo el Comité Olímpico del país.
A mí lo que me ha faltado después de Barcelona 92 es que España y se ha mantenido. Pero no ha crecido, se ha mantenido en ese entorno de las 22 medallas, cuando no eran 17, eran 19, yo creo que este año vamos a llegar cerca de 20, de ahí va a ser difícil pasar.
Sube.
Bueno, pero muy bien, pero, por ejemplo, España no lo ha aprovechado para explosionar, y sin embargo, mira, Gran Bretaña estaba normalmente en menos medallas. Se hicieron los Juegos Olímpicos en Londres y desde entonces están muy arriba.
Sin pasta es muy difícil.
Y en Francia,
si no las empresas meten pasta donde puedan sacar
pero cuidado
algo.
Cuidado que la pasta este año ha subido.
Depende de la fiscalidad que hay.
Olvide que Cristina Buxá y Sara Sor Ribes van a pelear por el bronce justo antes del partido de Carlitos con Djokovic.
Eso es. Lo que pasa quizá es de las tres que podemos ganar mañana, que son Carolina, Ram y hablo de las que no están aseguradas, que Manuel y Alcaraz están aseguradas. De las tres que podemos ganar, yo la veo la más difícil. Y mira que estaba hablando con Anabel Medina y me dice que sí, que han recuperado bien y que aunque cualquier checa que saques a jugar el doble sabe jugarlo, porque siempre andan ganando todo lo que hay en disciplinas de dobles, que cree que Busi y Sorribes se pueden recuperar. A ver, sería importante porque para mí compensaría un poco. Yo siempre he contado con dos en tenis y compensaría lo del Nadal Alcaraz, la verdad.
Muy bien. Angelito, descansa, mañana hablamos.
Abrazo, mañana nos vemos.
Shankar, ¿te lo has pasado bien? ¿Has pasado el día con John Rahm?
He pasado el día en un campo de golf impresionante, el National Golf de Francia.
Le National Golf.
Sí, que está por la zona de Versalles. El pueblo ahora no me acuerdo cómo se llama. Está en las afueras de París. Y que realmente es un espectáculo. Son dos campos donde se juega el torneo olímpico. Ya se jugó ahí también la Ryder. Y desde luego estamos hablando de un torneo al más puro estilo de los grandes torneos de los circuitos americanos europeos. Así que se pasa muy bien en un campo como ese. Y encima viendo a un español que es tratado como una estrella. Porque es así.
Porque es una mega estrella, claro.
Bueno, de hecho es...
Él estaba en esa Ryder, no fue muy protagonista, no jugó muy bien.
Lo tengo que repetir, es que es el deportista profesional de todos los que están aquí que mayores ingresos por encima de LeBron James o de Curry. Así que imagínate... Stephen Curry.
Bueno. Pues a ver qué tal se le da mañana. Tiene competencia importante, ¿eh? Porque Schauffele es un pedazo jugador. Extraordinario. Está Tommy Fleetwood ahí a un golpe. Él está empatado con Schauffele y está Tommy Fleetwood a un golpe.
A uno. Y después tiene un montón todavía con menos 10, menos 9. El que no va a llegar es, desde luego, Puig, que se ha quedado ya en menos 5, que es está bien. Pero para llegar arriba, de todas maneras puede aparecer, lo dijo Ram también, alguien con un menos 9, como ha aparecido hoy el danés, y se mete arriba. O sea que si estás en menos 5, menos 6, te metes en menos 9, puedes asustar por lo menos.
Muy bien. Y para terminar, hoy hemos vivido un momento de mucha sensibilidad en la sintonía de tiempo de juego.
Yo me he emocionado, te lo digo de verdad.
Claro que sí.
Me han saltado las lágrimas cuando oí el...
Era Luis Malvar, que cuando se ha consumado la eliminación de la selección de balonmano, pues estaba entrevistando y se ha emocionado.
Si algo no se te puede reprochar nunca es que te dejes el alma dentro, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me hubiese gustado acabar con otras sensaciones.
Te voy a pedir un favor, porque ya también me emociono. Te quiero ver en Los Ángeles. Te quiero ver en Los Ángeles, Lara, ¿me lo prometes?
Ya se verá qué es lo que pasa.
Era el testimonio de Lara González que estaba que no encontraba consuelo la pobre. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal compañeros?
O sea, que no está mal emocionarse, no pasa nada. Es bonito, la gente se emociona.
Uno es antes que nada persona, ¿eh?
Hombre, claro.
Lara del vestuario, que habían estado hablando con Paco Velázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano, que todo hay que decirlo, creo que ha estado hoy a la altura que corresponde a un presidente. les ha dicho que pasen el duelo, que a partir de ahora hay que reflexionar, que hay que pensar, que las apoya totalmente, a ellas y al entrenador. Y creo que Paco Velázquez ha estado en su función de presidente. Por lo tanto, primero chapó para él. Las jugadoras han salido muy tocadas. Lo primero que me ha dicho Lara es, hoy estoy muy sensible. Y bueno, pues la entrevista ha transcurrido de manera normal y en un momento dado, pues ella se ha derrumbado.
Lo dije antes de Melchor, claro, y lo digo ahora de Luis Malvar. Profesional como la copa de un pino.
Claro, es que los profesionales también tenemos... Yo se lo decía a Luis antes, cuando he llegado del boxeo. Si hay una cosa que te descorazona son las lágrimas y la pena de los deportistas. A mí me ha pasado con José Quiles, por ejemplo, ¿no? Cuando has bajado del ring y estaba el pobre desconsolado que se le caían las lágrimas, y dices, joder, qué pena te da. Me pasó con Laura, con la otra boxeadora, me pasó con Noemí en la gimnasia de trampolín. Y a veces te cuesta aguantar, ¿eh? Dices, joder, cuando ves que se caen tanto, sí, y que están tan apenados, te cuesta aguantar. Y muchas veces dices, ejemplo, oye, como sigas tú, sigo yo, y ya verás tú la que liamos.
No, yo te digo, por ejemplo, yo la he entrevistado y me he sacado foto con Sandy Barbosa, que hoy era su último partido, sin ningún problema, tanto ella como yo. Posteriormente con Marta López, otra de las guerreras históricas, que no sé si va a seguir o no va a seguir en la selección, pero quería una foto con ella. Y cuando ya ha venido Lara, bueno, pues Lara venía muy tocada, no nos olvidemos que es la capitana, y que yo creo que si España se clasifica para Los Ángeles a nivel femenino, estará allí, porque todavía tiene edad de estar allí, y se ha roto. Entonces, pues de rebote te rompes tú porque las aprecias, porque sabes que han luchado todo lo que han podido, sí. Que no hay más, porque no hay más, que Ambrose Martín tiene mucho trabajo por delante de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28, si quieren estar allí, y que estamos en plena remodelación. Por lo tanto, ya te digo, ella se ha roto, yo me he roto, y bueno, ante todo, somos humanos, somos personas, y creo que cuando hay sentimientos, pues salen, ¿no?
Sí, señor. Mañana a ver qué tal sentimiento nos depara la selección masculina, que juega a las 9 de la noche contra Croacia y se juega el estar en los cuartos de final, así que ese va a ser otro.
Espero que no vaya al gafe, porque desde luego se va cargando medalla tras medalla.
Tiene preparado los helicópteros, no, Manolo, no soy para yo. Ese partido no. También, porque quiere montar un despliegue ya de...
No soy yo el gafe, ¿no?
De campeón.
No, si todos sabemos por dónde vamos.
Todo el mundo sabe quién es
el gafe, antes. Sí. De que si hay
Oye, estuvo
los
también en el Estadio Olímpico.
Por eso, precisamente.
Patrocinadores, etcétera, etcétera. Más no vale que se dedicara a patrocinadores y no a ir paseándose por ahí de un sitio para otro y cargándose medallas. Me encanta.
¡Hala, Luis! que has empezado muy cariñoso, sí, y estás terminando, sí. Has cambiado el talante rápido.
Aquí ya sabes que hay que dar leña al mono hasta que hable inglés.
Pero... ¡Toma, hala!
Nunca nadie como aquellos árbitros croatas.
No. Bueno, el loveno.
Más de dueños que son unos chorizos, los nachesquias, claro. Vamos a hablar.
Hasta mañana, Luis, gracias.
Venga, a descansar, hasta mañana.
Adiós. La última hora del Madrid en New Jersey. Melchor, ¿cuál es la última hora antes de que empiece el partido? Hola, Mel, otra vez.
Pues... que están saliendo los jugadores tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona, han sobrepasado ya el círculo central, entre bengalas han salido en un pasillo, a la izquierda el Real Madrid, a la derecha el Fútbol Club Barcelona, que ya empiezan a posar de cara a los medios gráficos. Esto está a punto de arrancar el MetLife, no se ha llenado, pero yo diría que estamos cerca de esos 80.000 espectadores después del aguacero que ha caído.
Y la última hora del Barça, Víctor...
Pues mira, ahora sacando un confeti azulgrana, han tenido ese detalle la organización, también blanco por el Real Madrid, que juega de local el conjunto de Carlo Ancelotti, y del Barça. La última hora es que finalmente si Jules Koundé se queda fuera de la convocatoria, lleva apenas 3 días con la expedición aquí en Estados Unidos, se queda fuera de la convocatoria, pero Lewandowski es titular, Vitor Roque se ha quedado en el banquillo, es lo más llamativo, sobre todo en clave mercado, en cable mercado para el brasileño, para el delantero brasileño al que se le busca futuro.
Me está enseñando Melchor, Soncar, la foto que ha colgado Melchor en X. Y joder, la imagen es espectacular del estadio. Muchísima gente y joder, un estadio enorme.
Solo consiguen 2 equipos de la Liga Española en Estados Unidos. Es que tenemos un deporte extraordinario, sobre todo a nivel profesional.
Sin duda alguna. Ganga, Avilés, estáis por allá, ¿verdad?
Estamos por aquí, Joseba, no os quedáis al final, ¿no?
No, nos vamos a verlo al hotel tranquilamente.
Mañana algunos nos tenemos que levantar a las 7 para irnos al Final Golf.
Para ir al baño y volver.
También.
A dormir. También.
Pero mañana sí que me levanto a correr temprano.
Mañana
sí. A correr las cortinas, digo.
Mira cómo se ríen los pájaros en Madrid. Aprovecha que no estás ahí para reírse, ¿eh? Bueno, pues nada, os dejamos ya todo vuestro puli y empezamos con el partido. Un abrazo para todos. Gracias.
Adiós.
Les dejamos ya con el clásico.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga.